Radio Voz.
Saludos, señores, 7 de la mañana, bienvenidos a una nueva edición de Despierta Galicia, aquí en la sintonía de Radio Voz, en este martes 23 de julio del 2024. Día muy caluroso, o por lo menos eso es lo que promete la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Recuerden que seguimos con alerta naranja en algunas zonas de la comunidad, precisamente por este calor. Día muy caluroso, como decíamos, que también nos deja titulares importantes. El Ayuntamiento de A Coruña ha declarado por fin la emergencia sanitaria. La basura va a seguir en las calles, al menos hasta el final de esta semana. Y se han detectado 325 puntos con riesgo para la salud en la ciudad de A Coruña. Por su parte, continúa la batalla desde STL, desde el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza. El líder del sindicato dice que a Resistencia no le va a ganar ni el concello ni los políticos y que van a seguir con su huelga de recogida de basuras. Más allá de esto, también tenemos que hablar de la alta velocidad. De la alta velocidad low cost, en este caso. Ayer lo celebrábamos a bombo y platillo, que ya por fin se conectaba Galicia con Madrid a 7 euros el billete. Una auténtica maravilla, pero salió la cosa regular. Dejémoslo así. El primer ABLO, el tren de low cost de Renfe, salió ayer de Vigo a las 5 y 57 minutos, pero sufrió una pequeña avería en Santiago de un cuarto de hora, que compensó después para llegar casi puntual. Y el ABLO de A Coruña acumuló 166 minutos de retraso por una avería en Chamartín. Vaya, que lo que fue la inauguración quedó un poquito deslucida, podríamos decir. Y por supuesto, también nos lleva a hablar la jornada de hoy de la votación de ese nuevo reglamento, de esa nueva ley de inmigración, de extranjería. Se pide desde la Xunta al Gobierno mejor planificación respecto a la inmigración y agilidad en la información sobre los refugiados que van a venir a Galicia. Y también la citación, por supuesto, de Pedro Sánchez como testigo. El juez Peinado ha citado a Sánchez a declarar como testigo en el caso de su mujer, en el caso Begoña Gómez. La Fiscalía Provincial de Madrid prevé recurrir la decisión del magistrado, pero por ahora el presidente está citado a declarar. Eso sí, la ley lo exclime a declarar contra su pareja, es decir, no puede obligarse a una pareja a declarar contra su mujer, ¿no? Hay que recordar que se está repitiendo una situación. Rajoy también había sido interrogado estando en el cargo de presidente. Había sido duramente criticado precisamente por Pedro Sánchez en aquel momento, exigiéndole que la imagen que se estaba dando al exterior de España, teniendo a un presidente declarando como testigo en un juzgado, pues no era la mejor. Bueno, en esta ocasión han cambiado las tornas. Eso sí, no ha tardado mucho en recordarles desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta situación en la cual pedía Sánchez entonces la dimisión inmediata del entonces presidente Mariano Rajoy. Perdón, de estos temas vamos a hablarles, por supuesto, así como de la carrera presidencial de Kamala Harris, que se lanza a aglutinar a la coalición demócrata frente a Donald Trump y con pesos pesados del partido, sindicatos y organizaciones latinas ofreciéndole su apoyo incondicional para que lleve a buen puerto esa carrera. De todo esto, como les decíamos, vamos a hablarles a continuación, pero antes que nada vamos con la información de servicio. En primer lugar, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras gallegas y para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico. Adelante, vos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades en Pontevedra de entrada a Vigo por la 55 a la altura de Ocotiño y también de Rehuengo. Van a encontrar casi 2 kilómetros de retenciones en ese punto debido a unas obras de mejora. También por obras, leves dificultades en la provincia esta vez de Ourense, en la 52, en el entorno de Ávila Bella, en dirección a Ourense Capital. Especial precaución en estos tramos y vías.
Pues téngalo muy en cuenta. Y también, en cuanto a la previsión meteorológica, se lo decíamos, calor, muchísimo calor, ojo, hoy ya alcanzando en zonas como Ourense los 40 grados de máxima. Los 40 grados de temperaturas máximas. El resto de la comunidad, pues bastante más atenuado, pero aún así, en Ferrol se estiman máximas de 30 grados. A Coruña 25, Fisterra 29, Ribeira 33, Vilagarcía 33, Vigo 34 y en el interior de Galicia, Verín con 36, Obarco con 35, Monforte con 36 o como decíamos, Ourense con 40 son los que se llevan la palma. Una tónica que va a continuar esta semana. Eso sí, hoy ya vamos a ver alguna nube, ¿eh? En la Mariña Lucense, por ejemplo, a pesar de temperaturas que van a también superar los 25 grados en cuanto a las máximas, pues se va a ver alguna nube, así como también por la zona de Fisterra y demás, que se podrá ver alguna nube a lo largo de la jornada de hoy. Por lo demás, el resto de Galicia luce el sol y con esa alerta naranja por altas temperaturas, sobre todo en zonas del interior como Ourense, que va a alcanzar los 40 grados. 7 y 6 minutos. Lembremos agora que Galicia é rural no seu 98%, con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral. Hai moito futuro nas explotacións agrogandeiras e nas oportunidades que ofrece a silvicultura. No noso rural hai futuro de calidade. É unha mensaxe da Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Programa de Desenvolvemento Rural e o Plan Estratégico da PAC.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Galicia latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Pensando cada día e cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a sanidade pública galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
albaricoque kilo 1,59€. Cordero lecha al origen España 6-7 kilos enteros y medios kilo 17,50€. Y en pescadería gallito kilo 4,75€.
Gavis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
En el repaso a la actualidad tenemos que parar en lo que es indudablemente pues una de las noticias de la jornada. El juez Peinado ha citado a Pedro Sánchez a declarar como testigo en el caso de Begoña Gómez. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citaba ayer a declarar como testigo al presidente del gobierno y lo hará el 30 de julio a las 11 de la mañana. En el propio Palacio de la Moncloa, lo hace con respecto a la causa que se investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El juez tiene pensado desplazarse hasta la Moncloa para tomar declaración a Sánchez y ha dado las instrucciones para que la declaración sea grabada en vídeo. Será el magistrado quien se desplace a las dependencias, donde se encuentra el despacho oficial del presidente y domicilio del testigo, el complejo presidencial de la Moncloa. Así lo aseguraba Peinado, aunque se prevé que la Fiscalía Provincial de Madrid recurra su decisión, según han confirmado fuentes del caso. El magistrado toma esta determinación después de que la semana pasada Begoña Gómez se acogiese a su derecho a no prestar testimonio. Explica el juez que el delito de tráfico de influencias contempla la modalidad de encadena, por lo que se estima conveniente, útil y pertinente recibir declaración del esposo de la investigada, en este caso Pedro Sánchez Pérez Castejón. La clave para que el juez Peinado diera este giro en su investigación está en la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, que admitió haberse reunido cerca de 8 veces en la Moncloa con Begoña Gómez y que en 2 de esas ocasiones estuvo presente Pedro Sánchez. Tras esta declaración, el juez cambió la situación del propio Barrabés, quien pasó de testigo a investigado, y al citar a Sánchez, el juez accede a la petición de la acusación popular en la que figuran las asociaciones Hazte Oír, Justitia Europa y el partido político Vox. El magistrado asegura que su intención es averiguar la posible relación de la persona investigada con una autoridad y determinar si la autoridad de Sánchez fue la que facilitó el supuesto intercambio irregular de favores. Todo hay que decirlo, aunque con los argumentos esgrimidos por el juez a la hora de citar a Pedro Sánchez, este tenga obligación de comparecer, la legislación española exime a cualquier persona de testificar en contra de su cónyuge o de otros familiares próximos en un procedimiento judicial. Así lo dice el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aplica esta dispensa, y la ley establece además que el juez instructor tiene la obligación de advertir de ese derecho al testigo que se encuentre en esa situación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado ya a Pedro Sánchez a dimitir, siguiendo el consejo que precisamente Pedro Sánchez le había dado a Rajoy cuando fue citado a declarar por el caso Gürtel. El Popular cree que un gobierno debe dar explicaciones a los ciudadanos siempre y le recuerda a Pedro Sánchez que, en el caso de ser citado como testigo, tiene la obligación de decir la verdad, cosa que, ironizó Núñez Feijóo, no tiene costumbre de hacer. Le escuchamos.
Que, por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad, y es algo a lo que no está acostumbrado. Amigos, vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Y ni siquiera porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que el propio Sánchez se diría a sí mismo. Escuchémosle, esto es lo que decía el señor Sánchez en el año 2017, cito textualmente. Señor presidente del gobierno, usted se ha preguntado cuál es el marco de principios éticos que estamos exponiendo como nación ante el mundo por su declaración ante los jueces. ¿Lo que se va a escribir hoy en Europa con nuestro presidente declarando ante los tribunales? ¿Usted se ha preguntado si un presidente interrogado en los tribunales es la persona que realmente puede librar a España de la corrupción? ¿La que ostenta la mayor credibilidad? ¿No cree que los españoles merecen un presidente del gobierno limpio de sospecha? Y acababa el señor Sánchez. Solo le queda una salida honorable. Presente su dimisión ante el rey esta misma mañana. Y acababa. No arrastre a España en su caída. Señor presidente, dimita. 26 de julio de 2017.
Por su parte, el Partido Socialista ha anunciado un recurso a la decisión del juez de llamar a declarar a Sánchez. Sostienen desde el Partido Socialista que las diligencias son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política del caso. El PSOE dice no está personado en la causa, por lo que el recurso deberá presentarlo la defensa de la propia Begoña Gómez. El ministro de Presidencia y ministro de Justicia, Félix Bolaños, ayer hablaba de persecución despiadada a la mujer del presidente.
Mire, creo que mi opinión la di la semana pasada y la reitero, palabra por palabra. Lo que parece es, y es una persecución absolutamente despiadada contra el presidente del gobierno y contra su familia. Y esa persecución se inicia con organizaciones ultraderechistas, Vox y otras marcas blancas del Partido Popular, presentando denuncias falsas, pidiendo pruebas que no pretenden esclarecer nada, porque no hay nada que esclarecer, y acto seguido el señor Feijóo y el Partido Popular hacen una utilización política de esa persecución, intentando ensuciar el nombre de personas honestas, como es la mujer del presidente del gobierno. Es decir, esta persecución política despiadada es tan evidente que nadie disimula nada, que ni Vox, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo, ni las organizaciones ultraderechistas disimulan. Es lo que es, una persecución política despiadada. Y lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista, pues que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y que hay gobierno progresista para muchos años para continuar transformando y mejorando la situación y las condiciones de vida en nuestro.
Pues eran las palabras de Félix Bolaños. También, por cierto, el portavoz socialista Patxi López afirmó que lo que llamó el caso Peinado es solamente un montaje, para beneficiar al Partido Popular. Escuchamos a Patxi López.
No hay caso. En la documentación no aparece en nada. No hay caso. ¿Y de qué se le acusa? De nada. Porque no hay nada, porque no hay caso. Entonces, ¿por qué se la investiga? Pues habrá que preguntarle al juez Peinado, ¿verdad? Porque en España hacer una investigación prospectiva, a ver qué encuentro, está absolutamente prohibido. Está prohibido y absolutamente vetado por la doctrina y por la jurisprudencia. Bueno, pues aun estando prohibido, el juez está investigando a Begoña desde que Pedro Sánchez es presidente, a ver si encuentra algo. Por lo tanto, cuando dicen, hay cuestiones poco éticas, poco estéticas en este caso. Sí, claro, claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno. Eso sí que es poco ético, poco estético, es inmoral y es indecente. Eso sí que lo es. Porque vamos a ver, se acepta como acusación a un montaje sacado de algunos pseudomedios digitales por un pseudo sindicato de extrema derecha. Se da el escrito de los acusadores para que la defensa lo pueda leer en un pasillo. Se va como testigo y se acaba imputando al empresario, al señor Barrabés, sin que ni siquiera tenga un abogado presente, algo que no se puede hacer de ninguna de las maneras. Se cita a declarar al monitor de esquí, porque lo ha dicho el mayor de los falangistas que existe en Zaragoza. Y ahora se cita al presidente del gobierno. Claro que hay algo poco ético.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó la imagen a nivel internacional que da que el hecho de que el juez Juan Carlos Peinado llame a declarar a Pedro Sánchez como testigo. Lo que está claro, dijo Rueda, es que vaya imagen a nivel internacional que un presidente del gobierno se ha citado a declarar por un presunto caso de corrupción de su mujer, indicaba el presidente de la Xunta. De la misma forma, dijo esperar que esta declaración, en la que Sánchez va como testigo a declarar y a decir la verdad, suponga algo más y arroje luz sobre el caso de Begoña Gómez. Por el contrario, según dijo, hasta ahora el PSOE y los miembros del gobierno, entre los que ha citado al ministro de Justicia, han tenido la reacción de descalificar por sistema a un juez que lo único que hace es su trabajo. Alfonso Rueda.
Que cada vez se va como testigo, está obligado a declarar y a decir verdad. Por tanto, es una decisión judicial que espero que suponga algo más que la reacción que estamos viendo últimamente del Partido Socialista, de miembros del Gobierno, del Ministro de Justicia, nada menos, descalificando por sistema a un juez que lo que está haciendo es su trabajo. En todo caso, Dicho esto, acabamos de conocer la noticia. Lo que está claro es que vaya imagen, ¿no? A nivel internacional, un presidente del gobierno citado a declarar por un presunto caso de corrupción de su mujer. Desde luego, para la marca España, esto no es nada bueno, eso está claro.
Vamos a seguir conociendo proyectos relacionados con el plan social de ENCE y hoy vamos a profundizar en un proyecto que va a analizar la absorción de CO2 en eucalipto, en pino y en roble. Saludamos a Francisco José González Taboas de la empresa ProBosque Proyectos Forestales y Certificación. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Viviana.
En primer lugar, cuéntenos, ¿en qué consiste el proyecto?
Vale, digamos que la idea del proyecto, lo que lo motivó, fue precisamente, bueno, pues el auge que hay con los proyectos de absorción de CO2. Es decir, hay unos movimientos internacionales preocupándose por el medio ambiente, por la contaminación. Entonces, bueno, sabemos que los árboles son los que captan CO2, limpian el aire y sueltan el oxígeno a la atmósfera. En España trabajamos con el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, que evalúa estas captaciones. Hay unas tablas de cada especie y cada especie pues registra unos valores teóricos. Entonces, nuestra duda era con especies, por ejemplo, con el del género eucalipto. El eucalipto, como tiene un crecimiento tan rápido, implica también que tiene una mayor absorción. Los proyectos de absorción como mínimo de 30 años, con lo cual en el caso del género Globulus, lo que tenemos es dos talas, dos épocas de captación. El proyecto lo que intenta es valorar lo que son las captaciones de absorción, de fijación de CO2 del eucalipto, del pino y del roble. Es un poco la iniciativa. Sí.
La idea es comparar cuál de esas especies absorbe más CO2.
Efectivamente, obtener valores numéricos de la captación de cada una de estas especies, sí.
¿Cuánto durará el proyecto? Porque claro, entiendo que esta recogida también, tiene su complejidad, pero para poder comparar también supongo que hay que tener un rango amplio analizado.
Sí, vale. Nosotros, como tenemos mucha experiencia en talas, en cortas, lo que tenemos son valores de producción de madera, que es extrapolable a la absorción de CO2, con lo cual la diferencia de este proyecto es que en cultivos que durante esos 30 años tienen una tala, la labor de talar la madera implica también la contaminación, es decir, pues las labores de la maquinaria, el transporte de la madera, etcétera, pues también lo que estás es emitiendo CO2. No captándolo, emitiéndolo. Con lo cual, el proyecto lo que hace es una comparativa de las toneladas de CO2 captadas en los dos turnos del eucalipto durante esos 30 años, comparándola con las otras especies.
Claro, entiendo que ya es un cálculo complejo, ¿no? Por eso que nos dice esta relación,
muy complejo.
con la masa de madera. ¿Para qué cree que se podrían utilizar estos datos?
Bueno, vamos a ver, el tema del cálculo de CO2 es algo que va a mover nuestras vidas para los restos. Es decir, es algo que vamos a tener que estar evaluando para cada operación. Imaginemos, pues una persona, o sea, una empresa pues que tiene una flota de vehículos, pues se le va a calcular su cuota de contaminación. Es algo que va a ser así. Entonces, el interés está de evaluar la captación de cada especie va a acabar siendo otro bien del bosque. Es decir, eso va a motivar seguramente en el futuro, a corto plazo, que se puedan realizar actuaciones de medioambientales, digamos que la parte financiera, la parte económica, venga del valor de captación de CO2.
Claro, ponerle un valor, ¿no?, a esa captación de la contaminación, del aire contaminado.
Efectivamente, Viviana, seguro que tienes visto un montón de veces, pues imagínate, pues soutos de castaños, uh-huh, o carballos o tal, que dices, wow, qué preciosidad, pero claro, al propietario a lo mejor pues tener estas especies pues le supone un detrimento económico. Bueno, pues a lo mejor esas cuantías que el propietario forestal tiene, esos valores que asume, esos costes, pues a lo mejor van a ser sufragados precisamente por el cálculo de la absorción de CO2 en el futuro. Cada vez se están viendo más iniciativas de empresas privadas que por un tema logo, por un tema publicitario, pues invierten en el monte, invierten en tener una plantación, en pues lo empezamos a ver en publicidad, uh-huh, que bueno, pues que tal empresa pues plantó 1 millón de árboles y tal, bueno, pues todo viene de ahí. Uh-huh. Y se está viendo que a medio plazo se va a valorar también la biodiversidad. Uh-huh. Es algo también importante. Eso ya sería un segundo paso. Pero a día de hoy, un poco lo que queríamos conseguir con este proyecto era poner en valor que el eucalipto, a diferencia de, bueno, pues de otras cuestiones, pues un tema ecológico, a diferencia de otras cuestiones, pues está captando CO2. Sería, por ejemplo, comparable con los árboles que se ven en las ciudades, que son los plátanos, uh-huh, los plataneros. Bueno, pues que también es una especie que capta bastante CO2. Uh-huh. Vale, entonces un poco lo que queríamos era numéricamente evaluarlo. Es un poco la idea.
Claro, poner datos, ¿no? Poner datos también para que se valore también, bueno, pues esa función que hacen los árboles, ¿no? Que damos por hecha, sí, pero que efectivamente es vital para nosotros y cada vez más importante.
Sí.
Muy interesante. Muchísimas gracias, Francisco José González Tabuas, de ProBosque, Proyectos Forestales y Certificación. Gracias por darnos las claves de este proyecto que han entrado dentro de ese plan social de ENCE.
Gracias a vosotros y te tengo que felicitar porque soy oyente, ¿eh?
Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Fin.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queisos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeiso y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queisos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
41 edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos. Do 26 de suyo o 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de suyo o 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Siete y 30 minutos de la mañana, bienvenidos todos aquellos que acaben de incorporarse a la sintonía de Radio Voz en este martes 23 de julio del 2024, en el que tenemos que resumirles distintas noticias que marcan la actualidad de la jornada. Ya les hablábamos de que el juez ha citado al presidente Pedro Sánchez a declarar como testigo, fijando la comparecencia para el día 30. Tendrá lugar en la Moncloa, es decir, acudirá el juez a tomar declaración al presidente a la Moncloa. Eso sí, la Fiscalía de Madrid anuncia que prevé recurrir esta decisión, una decisión, la de llamar a declarar como testigo al presidente, que ya ha sido criticada por parte de las filas del Partido Socialista y, sin embargo, que también ha sido, en cierto modo, celebrada por parte de las filas de la oposición. Desde el Partido Popular han hecho la comparativa de cuando se llamó a citar como testigo por la Gürtel a Mariano Rajoy y la petición de dimisión inmediata que le había hecho entonces el ahora presidente Pedro Sánchez. Con lo cual, le trasladan el mismo mensaje. Le dicen que qué imagen se está dando en el exterior cuando el propio presidente del país está llamado a declarar como testigo en un supuesto caso de corrupción de su mujer. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que hablarles de esa primera línea de alta velocidad low cost que llegaba ayer a Galicia y lo hacía de un modo, bueno, pues no del todo feliz. El primer AVLO salió ayer de Vigo a las 5:57, pero con una pequeña avería que sufrió en Santiago, lo que hizo que, bueno, perdiese un cuarto de hora, que compensó después para llegar casi puntual a Madrid. Y el AVLO de A Coruña acumuló 166 minutos de retraso por una avería en Chamartín. Así pues, la inauguración de la alta velocidad low cost celebrada, pero no del todo feliz, todo hay que decirlo. Más allá de esto, también tenemos que hablarles de otros temas, como es el caso de la huelga de basura en el Ayuntamiento de A Coruña. El Concello ha declarado la emergencia sanitaria por fin, un mes después de que se declarase la huelga, aunque la basura va a seguir en la calle al menos hasta final de semana, ya que los plazos burocráticos establecen que pues tenga primero que sacarse a concurso, ver qué empresas se presentan, etcétera, etcétera, y cuáles pueden entrar a trabajar de inmediato para recoger todos esos kilos de basura esparcidos por la ciudad. Fíjense que se han detectado hasta 325 puntos con riesgo para la salud en el municipio coruñés. Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, continúan en sus 13, mantienen el pulso. El líder del sindicato asegura que a resistencia no les van a ganar ni el concello ni los políticos. Esto es lo que da de sí la jornada de hoy. Esto y otras muchas noticias que ahora les vamos a resumir aquí en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia, 7:34. Pero antes cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, a saúde. E aí, a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que en Galicia se atenden cada día 105.000 citas e se realizan 140 ecografías? Cada día, cada hora, pensando en ti, Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar.
Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Galicia latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Por fin llegó la alta velocidad low cost a Galicia. El primer AVLO salía ayer de Vigo a las 5:57. No es tan cómodo como el Alvia, no tiene cafetería como el AVE, tampoco tiene pantallas como en ambos trenes de alta velocidad, pero el AVLO lo compensa todo por el precio. Billetes a 7 euros para conectar a Coruña y Vigo, pasando por Santiago, con Madrid, con la capital de España, y viceversa, claro, y vuelta. Esto lo han comprobado ya pues cientos de pasajeros que ayer poblaban estos trenes, que eso sí, tuvieron sus incidencias. El que salía ayer de Vigo poco antes de las 6 de la mañana sufrió una pequeña avería en Santiago, que se solucionaba en un cuarto de hora. Después, al llegar a la meseta, se compensaba acelerando un poco y llegaba casi puntual, con apenas unos minutos de retraso. Se superaron los 300 kilómetros hora en algunos minutos. Y el primer AVLO que partió de Vigo llegó, eso, como decíamos, con apenas 3 minutos de retraso a la estación madrileña de Chamartín. Pero no tuvo la misma suerte el tren de bajo coste que debía salir, es de esa misma terminal, a las 5:08 con destino a Coruña. Los retrasos encadenados que sufrió esta estación debido a las consecuencias de una incidencia en el pantógrafo de un tren afectaron a este segundo AVE low cost de Renfe que debía circular por la línea alta velocidad Madrid-Galicia. Una situación que provocó que a las 2:50 se cortase la circulación en la vía 20, lo que obligó a reorganizar la entrada y salida de servicios de alta velocidad con destino a Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana. Este último territorio es el que sufrió más retrasos y en un mayor número de frecuencias, aunque el AVLO Madrid-La Coruña también se vio afectado por la avería y acumuló una demora de 166 minutos, superada por el AVLO Murcia-Valladolid, que estuvo hasta 4 horas parado cerca de Madrid. Así pues, casi 3 horas de retraso por una avería en Chamartín en el debut de la alta velocidad low cost con destino a Coruña. Y más cosas de las que tenemos que hablarles. Igual que hicieron otras autonomías dirigidas por el Partido Popular, Galicia pidió ayer al Gobierno que convoque una conferencia de presidentes para abordar la crisis migratoria provocada por la avalancha de cayucos que están llegando a Canarias en las últimas semanas y que han obligado a distribuir a los inmigrantes por el resto de comunidades de España. Esta petición se planteó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que la Xunta también pidió al Gobierno que declare la situación de emergencia migratoria, una herramienta que permitiría pedir ayuda a la Unión Europea. El Gobierno gallego, que estuvo representado por la consellera de Política Social, Fabiola García, y por el director general de Inclusión, Arturo Parrado, que intervinieron por videoconferencia, mostró su solidaridad con las personas migrantes, pero reivindicó la necesidad de una mayor planificación por parte del Gobierno central. Asimismo, solicitó que los datos sobre las personas que llegarán este verano a Galicia se transmitan con la mayor celeridad y exactitud posible, siempre con el objetivo de prestar la mejor atención posible a estas personas, ya que la Administración Autonómica cuenta con competencias exclusivas como la asistencia sanitaria o la atención a menores. Política Social plantea esta petición en la misma semana en la que está prevista la llegada a Galicia de los primeros refugiados de Mali procedentes de Canarias, y solo unos días después de que el presidente Rueda y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, acordasen colaborar en todo lo referente a la llegada de esos refugiados. Según hemos podido saber, los inmigrantes que empezarán a llegar a Galicia a partir del próximo jueves son todos adultos que huyen de la guerra en Mali. En principio no hay ningún menor en esta expedición, aunque sí se trata de personas muy jóvenes que no superan los 25 años. Está previsto que los primeros grupos lleguen a Santiago. Son 208 varones que se van a alojar en las dependencias del albergue del Monte do Gozo, que estos días está siendo acondicionadas para acoger a estos inmigrantes. El resto irán llegando durante los meses de agosto y septiembre, y en principio sus destinos serán los municipios de Ourense, Becerreá, Monforte y Allariz. En este sentido, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, aseguró que salió de la reunión mantenida ayer sin obtener ninguna respuesta por parte del Gobierno a sus demandas. Aseguró que salieron de la sectorial sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada al dimensionamiento de estos recursos y, sobre todo, sin un compromiso de declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional. Escuchamos a Ana Dávila.
Salimos de esta conferencia sectorial sin conocer cuál es el plan del Gobierno de España para atender a esta grave crisis migratoria, sin escuchar a las comunidades autónomas en sus necesidades. Una vez más, hemos reiterado todas y cada una de las comunidades autónomas que tenemos serias dificultades para atender a lo que nos corresponde, que es los menores extranjeros no acompañados con recursos colapsados, y salimos sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada al dimensionamiento de estos recursos, sin un compromiso del Gobierno de España de convocar la conferencia de presidentes y sin un compromiso de declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional, pues esta crisis migratoria afecta a todas las comunidades autónomas. Y bueno, hemos vuelto a trasladar los datos de la Comunidad de Madrid, sin obtener ninguna respuesta por parte del Ministerio.
Otras comunidades denunciaron también el colapso que sufren por esta crisis migratoria, por lo que han solicitado, entre otras medidas, la celebración de una conferencia de presidentes o contar con una financiación adecuada. Así lo hicieron pues los presidentes y representantes de comunidades como Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria y, por supuesto, también Canarias. El presidente canario, Fernando Clavijo, se expresaba en estos términos.
Yo al final lamento, ¿no?, porque el Partido Popular de entrada pues le hace llegar unos documentos, el Gobierno de España no sienta al Partido Popular a negociar esas modificaciones y al final, una por otro y en un asunto tan importante, parece que seguimos jugando a hacer política en vez de buscar una solución para esos niños y niñas, ¿no? Pero ya digo, yo espero mañana, yo esta tarde me he trasladado a Madrid, espero que mañana sea admitida a trámite, que no es la aprobación, pero desde luego insistimos que eso no da respuesta a la situación de emergencia que tenemos en Canarias. Lo único que podría dar respuesta a esa situación de emergencia es un decreto ley, que yo creo que también se tiene que sentar a negociar los términos de ese decreto ley, porque luego tiene que ser convalidado, y es lo que nos permitiría dar respuesta a los niños y a las niñas, que ayer llegaban 18 menores cada parte de todas, con lo cual, si la mar todavía no está buena y llegan con este número, lo que nos espera por delante es una afluencia muy complicada de poder dar una respuesta mínima a esos niños y a esas niñas. Por lo tanto, yo vuelvo a apelar a la responsabilidad, a que esto no se convierta ni en un problema territorial ni en un problema político, es un problema humanitario y como tal debemos tratarlo. Y lo tenemos que tratar como país, no lo podemos tratar como fuerzas políticas, lo tenemos que tratar como país y qué respuesta le queremos dar a esos menores que desgraciadamente pues seguimos no solo recibiendo nuestras costas, sino falleciendo en la mar intentando llegar. Recordemos,
este nuevo reglamento de extranjería que plantea el gobierno central va a flexibilizar los requisitos para que sean más los inmigrantes que puedan regularizar su situación en España, que lo hagan con más facilidades en este sentido para las víctimas de explotación laboral, y una nueva fórmula de arraigo denominada de segunda oportunidad. Así lo anunciaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de presidir esta reunión de la Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la que explicó a los consejeros sociales de las autonomías cómo será la reforma del reglamento, que ha entrado ya en fase de audiencia pública. Uno de los cambios más relevantes que detalló la ministra es una mejora en el procedimiento para regularizar a los inmigrantes que han sufrido explotación laboral y una mayor protección para que estas personas puedan cambiar de empresario en caso de sufrir este tipo de abusos o ante la imposibilidad de realizar el trabajo. Escuchamos a Elma Saiz.
Y en ese sentido, les quiero contar que hoy hemos subido a audiencia pública esta misma mañana y hemos compartido con las comunidades autónomas y también con la Federación, con los representantes de las entidades locales, el texto de la reforma del reglamento de la ley de extranjería, que camina en línea de todo lo que les estoy diciendo. El reglamento vigente tiene 13 años y si no se ha quedado obsoleto es porque precisamente ha tenido diversas modificaciones en todos estos años liderados el gobierno por Pedro Sánchez, 2018, 21 y 22. Si me permiten el atrevimiento, esta última reforma, la que está encima de la mesa, es la más ambiciosa, ya que prácticamente es un nuevo reglamento que nos permite facilitar las vías legales y garantizar la inclusión de la que les estoy hablando. Con esta reforma se reducen los plazos, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayor garantía y rigor jurídico a una norma que es fundamental, fundamental para nuestro sistema de extranjería. También se introducen las mejoras que la normativa europea se han ido impulsando durante la presidencia de nuestro país también, y se mejoran, desde luego, aspectos que teníamos la imperiosa necesidad de mejorar.
En otro orden de cosas, un único espacio digital va a unificar toda la información sobre las gestiones con la Xunta. A partir del segundo semestre del 2025, los gallegos podremos consultar en un único espacio digital toda la información sobre las gestiones con el gobierno autonómico, sin necesidad de comunicarse con los diferentes departamentos. Así lo avanzaba ayer Diego Calvo, el vicepresidente y consejero de Presidencia, al término de la reunión semanal del Ejecutivo gallego. La Xunta va a destinar 5 millones de euros a la puesta en marcha de un nodo de datos que aplicará tecnologías inteligentes. Según explicaba Diego Calvo, el desarrollo de este nuevo espacio digital le permitirá a la Administración autonómica tener una visión unificada y completa de todos los datos generados por las personas en sus relaciones con la Xunta, y les facilitará a los gallegos y gallegas sus gestiones en línea, simplificando así el acceso a los servicios digitales desde un único punto, así como las consultas sobre el estado de los trámites o la modificación de sus datos. Según la Xunta, esta iniciativa avanza en la identificación digital de la ciudadanía, poniendo en marcha un registro único que permitirá una identificación unívoca del ciudadano independientemente del sistema que emplee, el Chave 365, el certificado digital, el propio DNI o lo que sea, o sin depender también del departamento con el que realice la gestión. También informó la Xunta de que ya adjudicó 1.027 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia, casi el 90% del importe publicitado en convocatorias y licitaciones, lo que sitúa a la cabeza del ranking autonómico. Y el gobierno gallego aprobó ayer sacar a licitación por 80 34 millones los nuevos contratos de transporte sanitario urgente y no urgente para los próximos años. Es decir, Galicia tendrá 342 ambulancias. Así lo explicaba el vicepresidente de la Xunta, que presidía ayer el Consello, Diego Calvo.
O segundo tema que ten que ver coa sanidade trata de garantir unha atención de calidad aos pacientes nos desplazamentos cara aos centros de saúde. O Consello acordou hoxe incrementar nun 40% o orzamento para contratar o transporte terrestre urxente e non urxente nas 7 áreas sanitarias de Galicia. É dicir, os novos contratos de licitación suman un total de 84 millóns de euros por 2 anos. Supoñen que Galicia contarán con 342 ambulancias para o traslado dos pacientes no seu territorio. Incluen tanto os traslados ao hospital ante calquera emerxencia como os desprazamentos ambulatorios. Os novos contratos incorporan melloras nas condicións de traballo, nas horas e nos salarios.
El conflicto por la huelga indefinida de los trabajadores de la UTE Zonas Verdes de Vigo suma un nuevo capítulo que evidencia cierta tensión por parte del Concello. El concejal al frente de Parques y Jardines, Ángel Rivas, señalaba ayer directamente a los empleados de la concesionaria como los culpables de la porquería y la basura que se va acumulando en algunos entornos de la ciudad. La huelga de operarios se está dejando las playas y los jardines de Vigo llenos de basura. En A Coruña se decreta ya lo que se conoce como emergencia sanitaria. Ayer la alcaldesa lo hacía público, pero la basura va a seguir en las calles al menos hasta el fin de semana. La emergencia sanitaria entró en vigor ayer para acabar con la acumulación de basura en las calles que provoca desde hace casi un mes la huelga convocada en el servicio de recogida de basura en A Coruña por el sindicato STL, cuyos líderes están siendo investigados por una presunta trama de corrupción. El decreto que permite contratar a otra empresa por la vía de urgencia se hizo efectivo a las 3 y 41 minutos de la tarde, porque fue precisamente el momento en el que transcurrieron 72 horas desde que la concesionaria del servicio, Prefero, recogía la notificación con el ultimátum de la alcaldesa el pasado viernes. Ante la pregunta de muchos ciudadanos de ¿y por qué nos hizo esto antes? Llevamos un mes acumulando basura. La alcaldesa es Inés Rey, explicaba que se trataba de una situación de huelga, es decir, entraba en la ecuación un derecho fundamental, había que velar por el mismo y que la situación no era tan fácil como en otras situaciones semejantes que se produjeron en años anteriores. Escuchamos a Inés Rey.
El conflicto era similar en cuanto a que estaba la basura en la calle, pero las circunstancias eran diferentes. En aquel momento no había convocada una huelga oficialmente y por lo tanto las medidas fueron o se pudieron hacer con mayor seguridad jurídica de una manera más rápida. En este caso hemos recabado informes medioambientales, de seguridad y también de los servicios jurídicos para poder dictar un decreto en medio de una convocatoria de huelga oficial y hacerlo con todas las garantías posibles para que esto pues llegue a buen fin y se pueda iniciar cuanto antes el trabajo de recogida de la basura. Yo sé que, y lo decía el otro día, entiendo el malestar de los vecinos, yo soy una vecina más y desde luego les puedo asegurar que no resulta en absoluto agradable ver cómo está la ciudad, ni vivir la situación que estamos viviendo, que ya lo he dicho, creo que he sido bastante clara, es algo más que una huelga, es un chantaje a una...
Precisamente sobre este término, chantaje, hablaba el portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, diciendo que la adopción de estas medidas era urgente y que el Concello no puede claudicar ante lo que califica como chantaje. También desde el Partido Popular, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Lorenzo, dice que esta decisión llega tarde, pero que es acertada, porque tenemos un auténtico problema de salud pública. La propia alcaldesa dijo que se acabó el tiempo de las huelgas salvajes y de los chantajes que extorsionan a una ciudad, que va a haber un antes y un después sin ningún tipo de cesión a los chantajes.
Diferentes medidas que se están tomando en diferentes ámbitos. En el ámbito de la administración, que es el que me corresponde a mí, se ha decretado la emergencia sanitaria, se va a firmar ese decreto dentro de unas horas y por parte de la empresa se han incoado expedientes sancionadores y se están tomando todas las medidas de carácter disciplinario para terminar con esta situación. Creo que es un punto de inflexión y por lo tanto no va a haber cesiones. Cuando digo que no va a haber cesiones, por si no estoy siendo lo suficientemente clara estos días, que creo que sí, a la vista de la respuesta que estamos teniendo por parte del sindicato, es que no se van a retirar sanciones a cambio de recoger, no se van a retirar los expedientes sancionadores a cambio de que aquí no haya pasado nada. Hasta ahora hemos jugado con unas reglas. Aquí de repente alguien decía juego revuelto y volvíamos todos a la casilla de salida. Pues ya se acabó ese juego. En el tablero en el que estamos jugando no va a haber vuelta a la casilla de salida. Y por lo tanto se acabó el tiempo de las cesiones, se acabó el tiempo de aceptar chantajes y se acabó el tiempo de las huelgas salvajes que chantajean y extorsionan a toda una ciudad para volver otra vez al que aquí no haya pasado nada. Por lo tanto, las actuaciones que se están haciendo tendrán sus consecuencias y las consecuencias evidentemente son en el ámbito laboral y será la empresa quien tenga que ejercitarlas.
Por cierto, que mientras el ayuntamiento intenta resolver el conflicto para recuperar la limpieza en las calles, el sindicato de la limpieza hace presión en la plantilla con el fin de mantener la huelga en el servicio de recogida de basuras. En una asamblea de trabajadores, el secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, animó a todos a no perder el pulso. Dijo que cuando empezó esto se dijo que era un tema de desgaste y afirmó, como veis, está siendo así. Como esto va para largo, vamos a tener que seguir trabajando de la misma manera. Tenemos que resistir, somos la resistencia. Esto no es que esté enquistado, es que está inmóvil e inamovible, dijo el líder del sindicato, en cuya puerta, por cierto, algunos vecinos dejaron basura, que se retiró por enseguida, todo hay que decirlo, pero los vecinos están hartos de encontrarse las calles llenas de basura y por eso decidieron dejarlas en las puertas del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza. 7:55.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Y vamos a realizar nuestra revista de prensa, a analizar los principales titulares que recogen las primeras páginas de los diarios, por supuesto. Empezamos por La Voz de Galicia. La tónica general es que todos lleven la citación del juez a Pedro Sánchez para declarar como testigo. En La Voz de Galicia anuncian que la comparecencia se fija el día 30 y que tendrá lugar en la Moncloa, mientras que la Fiscalía de Madrid prevé recurrir esta decisión. También lleva a portada y con imagen La Voz de Galicia ese primer viaje en el tren de bajo coste. Destaca pues esos retrasos que tuvo, ligero el de Vigo y sin embargo grave ya el de A Coruña en la inauguración de sus periplos. Y más allá de eso, por supuesto, también se habla de las máximas con más de 40 grados que pueden esperarse en nuestra comunidad autónoma. Galicia afronta este martes la jornada más cálida de lo que llevamos de verano, con máximas de 40 grados, ante lo que la EMET ha declarado la segunda ola de calor en España en menos de una semana. También nos vamos a ver lo que cuenta El País. El PSOE se aferra a los recursos de la Fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez contra la citación a Sánchez. Cunde la indignación en el gobierno por el último movimiento del juez en el que ven intención política. El ministro Bolaños, de hecho, ha denunciado una persecución política despiadada. Y también hablan de Kamala Harris, que se asegura la mayoría de delegados necesaria para designarse como candidata de los demócratas. La vicepresidenta americana ha cosechado en algo más de 24 horas suficientes apoyos para salir aclamada en la Convención Nacional Demócrata que se va a celebrar este próximo mes de agosto. Mientras, Donald Trump se lanza al ataque contra Harris y su gestión de la crisis migratoria. En El Mundo también llevan a Kamala Harris a portada, afirmando que recauda 90 millones en 24 horas y consigue cientos de apoyos clave entre los demócratas. Y también, por supuesto, hay lugar para la citación de Sánchez, que dicen desde El Mundo, sacude al PSOE. No estar preocupados sería irresponsable, titulan desde El Mundo. En La Vanguardia, el Congreso vota la reforma migratoria aún sin acuerdo para superar el trámite. El PSOE evita retirar la iniciativa pese a que PP y Junts mantienen su rechazo. Y también le dedican un apartado a que la Fiscalía va a recurrir la citación de Sánchez como testigo por la causa contra su esposa. En El Progreso de Lugo, noticias que cuentan desde su primera página, aparte de la citación de Pedro Sánchez para declarar como testigo, nos habla de los sospechosos del atraco a la lotería que niegan en el juzgado lo dicho a la policía. Y en cuanto al Faro de Vigo, llevan también a portada dos cosas. La declaración en emergencia grave del pesquero Argos Georgia con tripulación gallega. El buque palangrero de bandera Malvina ha sufrido una vía de agua masiva. Es un buque de 54 metros de eslora y 13 de manga y ha sufrido esta vía de agua unas 200 millas al este del archipiélago británico. Según han apuntado fuentes de la flota y han confirmado autoridades locales. Preocupación, por lo tanto, con respecto al pesquero Argos Georgia, que tiene tripulación gallega. Y terminamos con la opinión de A Coruña, que hace referencia, por supuesto, a la declaración, a la activación de la emergencia sanitaria ante la grave acumulación de basura en 325 puntos de la ciudad. Se declaran peligrosos para la salud. 7:59.